mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hoy ha sido publicado en el BOE el decreto social que ayer anunciaba el Gobierno de España después de negociar con Junts tras la caída del decreto ómnibus. Recoge varias medidas que atañen a Canarias, como la revalorización de las pensiones, pero también otras importantes y muy demandadas durante los últimos días, como la bonificación al transporte público. Lo hemos analizado esta mañana con la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, con María Fernández. Comentaba que se ha conseguido el objetivo. Las guaguas volverán a ser gratuitas en el archipiélago. Aún así, María Fernández va más allá. Comenta que la cantidad que se destina ahora a la gratuidad del transporte público es insuficiente. Se piden al menos 60 millones de euros más para cubrir los gastos de un servicio que, con los datos en la mano, es muy beneficioso para la ciudadanía canaria.
La reunión se centró en garantizar que ese decreto tuviera efecto retroactivo, que diera garantía a los cabildos desde el 22 de enero que decayó el anterior decreto hasta que se publica, y que se dé una solución del 1 al 22 de enero con ese decreto que hizo efecto 22 días. Uh-huh. Y por supuesto, trasladarles una vez más que tienen que hacer una modificación presupuestaria, porque los 81 millones, dada el éxito de la medida, se han quedado muy cortos y es necesario ampliar la partida hasta los 140 millones para cubrir realmente pues la gratuidad del transporte de todos los canarios.
Hay que valorar otros asuntos de este decreto, como las ayudas a La Palma, que están dando de qué hablar. Se ha aprobado, por ejemplo, la moratoria a los préstamos agrarios para los trabajadores del sector primario. También los ERTE para los comerciantes de Puerto Naos, o la bombilla, o la exoneración de la cuota mensual de autónomos para los afectados por el volcán. En cambio, no se ha aprobado de momento la bonificación del 60% del IRPF a los ciudadanos palmeros, aunque fuentes del Ministerio de Política Territorial confirman a COPE Canarias que sí se bonificará en el futuro. De momento, ahora, en ese decreto sobre el papel no está recogido. La secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, Nieves Leidy Barreto, aseguraba que esta jugada del Gobierno de España no es otra que la de enredar a la ciudadanía.
¿Verdad que son tres? Nunca se especifican, cuando se habla públicamente no se especifica, se habla de las ayudas de La Palma. Y tanto es así que incluso gente de aquí y gente de La Palma, pensando en eso, pensaban que dentro del decreto estaba el 60% de los 100 millones y tenías que pasar el decreto y decir, no están todavía, esto no van hay una confusión. Oye, incluso concejales nuestros que pensaban que eso estaba incluido porque la confusión de los proyectos tenía que quitar la literalidad del decreto aprobado. Bueno, esto es jugar también a la confusión y seguir con aquella política de publicidad que se montó en la pasada legislatura, de dar a entender que esto tienen todo resuelto y son unos pillones y que están todavía pidiendo y tal. Y la realidad es que la gente no tiene la vida resuelta.
Otro tema principal dentro de ese decreto social es la vuelta del escudo social, es decir, la moratoria para los desahucios en personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de este año. También la prohibición de cortar los suministros de agua, luz y gas a estas personas. Jorge Agudo es administrador de fincas, asegura que esto seguirá quitando seguridad a los propietarios porque principalmente los que aprovechaban estas condiciones eran los ocupas e inquiocupas para acceder a viviendas.
Y están perdiendo los propietarios porque les han quitado la seguridad jurídica del bien que tienen. Es decir, comparémoslo con cualquier otro bien. Yo tengo un coche, alguien se mete en mi coche y yo no tengo que estar esperando 3 años para que salga de mi coche y poder usarlo, pero a mí me gasto 10.000 euros en abogados, procuradores, pim, pum, pam, pam, porque hay una ley que lo dice, que eso es así. Entonces, vamos a ver, puede funcionar, no se puede intervenir los mercados de esta manera.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya a la 1:52. Te cuento ya la previsión meteorológica. La borrasca Herminia afectará hoy a Canarias, no tanto, es verdad, como la península, pero sí que vamos a notar bastante viento que irá en aumento esta noche y ya de cara a mañana. A partir de esta tarde tendremos avisos activos, amarillos, por viento y oleaje en buena parte de Canarias, sobre todo en la vertiente más orientada al sur. Se libran de momento Fuerteventura, el norte de Tenerife y de Gran Canaria, así como el este de la isla de La Palma. Estará poco nuboso en general, con algunos intervalos en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios o si acaso un ligero descenso.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y esta mañana ha habido un paro en el servicio de taxis en toda España, también en Canarias, por la subida de la póliza de los seguros. Un minuto y te lo cuento.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio. Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiraba para Neyun, Neyun, chuta, ¡qué golazo!
Calarvini, van Calarvini, chuta, Vini. ¡Nadie lo mostró! ¡Gol! ¡Gol!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 54 minutos. Esta mañana, si has intentado pillar un taxi, te habrá costado, seguramente. Esto ha sido porque durante 3 horas no ha habido servicio. Los taxistas canarios se han unido a las reivindicaciones nacionales reclamando medidas que acaben con el sobrecoste que está suponiendo para los taxistas el aumento de las tarifas de las pólizas de seguros. Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi, describía el abuso que sufrían los profesionales del volante.
Lamentablemente, hace ya un tiempo venimos sufriendo un abuso exagerado en el precio de las pólizas, llegando muchos compañeros, incluso con un dato muy importante, sin utilizar la póliza en un año, aún así el pago de la prima anual se acerca a los 3.000 euros.
El presidente de la gremial del taxi y promotor del movimiento Taxi Sí Canarias, Cebenzuí Pérez, comentaba que la protesta ha quedado descafeinada para él. En vez de no haber dado servicio, se debería haber hecho una manifestación para colapsar las vías. Pérez, además, denuncia que ha habido compañeros suyos que han recibido incrementos en su póliza de hasta un 200 o un 300%.
Más que el precio medio, es el incremento que se ha visto por municipios. Municipios sí, que antes a lo mejor estaban pagando 1.500 euros, ahora están pagando 3.000. Municipios que antes a lo mejor estaban pagando 700, ahora están pagando 1.800, 1.700.
Me estás hablando de más del doble.
Estamos hablando de incrementos del 200, 300% en muchas pólizas de los compañeros del taxi en Canarias. Y muchas veces injustificadas, porque te lo suben, no hay base para ello.
Jean-Charles Chabot es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, aseguraba que pese al elevado coste de las pólizas, estas incluso apenas cubren las dificultades de los conductores.
El seguro no le cubre nada. Tenemos unas pólizas encima que son caras, que no cubren casi nada. Pero nada, lo mínimo. Uf. O sea, terceros y toda la vía. Y entonces, y encima de eso, nos expulsan. O sea, sin accidente, te echan a la calle, te amenazan de hacer otra póliza, y al fin y al cabo te tienes que buscar la vida, pero qué va. Todos están de acuerdo en eso.
Tremendo.
Por eso es que nosotros nos hemos unido a a esta manifestación nacional.
Claro.
Y nosotros pretendemos que esto vaya al gobierno y que el gobierno actúe en el consorcio, que es donde queremos atacar.
Y en la jornada de ayer martes, el Bloque Nacionalista Rural, una de las formaciones que estructuraba Nueva Canarias, se disoció del partido. Su líder, Teodoro Sosa, partidario de la renovación de la cúpula en la formación política desde hace meses, anunció que 14 asambleas locales lideradas por él crearán un nuevo partido que no se va a echar, dice, en brazos de nadie. Veremos cuál es el futuro de Nueva Canarias. Teodoro Sosa confirmaba esta mañana que es una situación dolorosa esta ruptura, pero dice que tanta gente no puede estar equivocada en la necesidad de un cambio de gestión.
Cuando hemos intentado por todos los medios que algunas personas, yo creo que ese es el resumen, algunas personas han antepuesto su puesto personal, su ego personal, antes que el proyecto e incluso antes que escuchar lo que dicen o lo decían los ciudadanos en su voto cuando habían elecciones, y que algunas personas han hecho oídos sordos sistemáticamente.
Hay formaciones que eran partidarias de la renovación que aseguraron que la semana que viene tomarían una decisión al respecto. Por ejemplo, Roque Aguairo, que lo hará el próximo lunes. 1:58 de la tarde. La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
El gobierno de Sánchez fracasó ayer en su intento de aparentar un éxito parlamentario que en realidad no es más que una nueva cesión al chantaje. Junts sigue marcando los tiempos y los contenidos de las decisiones del gobierno Sánchez. Hace una semana Puigdemont ordenó que sus diputados dieran un voto negativo al llamado decreto ómnibus que no presentó a las Cortes. Ahora Junts ha aceptado apoyar la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados por la Dana a cambio de que Sánchez siga negociando el traspaso integral a la Generalitat de competencias plenas en materia migratoria y acepte tramitar que el presidente se someta a una cuestión de confianza. Sánchez necesita votos, dicen los de Junts, que necesitan aparentar que son una especie de gobierno en la sombra. Todo es mera apariencia. El gobierno de Sánchez llama acuerdo a lo que no es más que un chantaje permanente y Junts llama compromiso con Cataluña a lo que no es más que publicidad engañosa para seguir aparentando ser el gobierno de la Generalitat en la sombra. Sánchez, que de manera impostada aseguró hace unos días que no se trocearía el decreto, está dispuesto a seguir hablando de trocear la seguridad de las fronteras españolas en materia migratoria contra lo que disponen la Constitución y la Unión Europea. Está más que demostrado que Sánchez no acepta límites.